Ικών ηλίθο ημί. Τίθι ημί σίκυλο εν θανίμη αθανάτου σήμα πολυχρόνιον.
Otro programa del ciclo Milenio Musical, la música entre los griegos y los griegos en la presencia musical desde el Renacimiento hasta nuestro tiempo.
Σίκυλος εύτερπου, τσι.
Σίκυλος, σέικυλος también puede pronunciarse. Gabriel Fauré hizo una transcripción que es muy célebre en la historia de la música hacia 1885 de los fragmentos que había dejado la Grecia clásica de este epitafio, donde también hay una invocación al sol. El conjunto es el Atrium Musica, fundado y dirigido por Gregorio Paniagua en Madrid, de su extraordinario disco La Grecia de la Música Clásica, o el Período Clásico en la Música de los Griegos. Este programa, que se llama Milenio Musical, es un intento, más que de análisis, de presentación de documentos de las grabaciones de la música antigua y también de la música contemporánea. Por ejemplo, antes de hablar de los dioses del viento, ¿quién era Éolo?
Señor de los vientos. La Odisea lo presenta como hijo de Hipotes, un mortal favorito de los dioses. Vive en la isla de Eolia y junto a él, en sendos palacios, habitan sus seis hijos, a quienes ha desposado con sus seis hijas. Éolo celebra continuamente banquetes y recibe a Odiseo con gran hospitalidad, interesándose por todos los detalles de la guerra de Troya. Antes de su partida, le entrega un odre en el que ha encerrado todos los vientos, menos el favorable que habría de guiar la nave hasta su destino.
Los vientos eólicos, una inspiración en la tradición de los vientos del mundo clásico griego. Este poema sinfónico de César Franck, según comentarios de Jean Aubry, no tiene absolutamente ningún tinte de ironía, pero sí de un reposo muy apacible en la tradición clásica. La orquesta es la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein, en una vieja grabación. Es muy curioso porque Bernstein, aparte de su célebre grabación de la Sinfonía en Re menor de César Franck con la Orquesta de Israel, no tocaba con frecuencia o no interpretaba los poemas sinfónicos. Ya volveremos en programas similares a este con las otras divinidades que son las fuentes de los vientos entre los griegos clásicos. Noto, por ejemplo, Bóreas también, y el último de ellos, el más extraño, el más inteligible desde el punto de vista musical, según la evocación de Debussy, Céfiro. Pero también Monteverdi evocó a los vientos céfiros en una especie de cantata profana muy corta y muy intensa que dejaremos para otro programa. Milenio musical, la música entre los griegos y la presencia de la tradición clásica en la música que vendría después.
Sin daulon kai dei naixan thu kai daphnai salon la don pagai tisme ni kai nois kleina keta sais pros delphon pas granas himnon exar hon kalan sumi Xas honan, hospur, pletusais actinas, haitai stepsas, latus, toxalkes haminas, matros loban. Kledon, aianes hasbes tontimato, fos, ton Zeus da duchei, stilmnana laxas au gan. Gas en bolois, sansoite lontai car.
Invocación a Pan, invocación de la tradición clásica. Pero ¿quién era Pan según el diccionario de mitologías de Alianza Editorial?
Era un dios de los pastores y rebaños. Pertenece al cortejo de Dioniso. Originario de Arcadia, su culto se transmite a toda Grecia e incluso a Egipto. Con un cuerpo mitad de hombre, mitad de macho cabrío, de ahí su sobrenombre de Egipán, lleno de arrugas y con larga y rala barba, recorre los montes con prodigiosa agilidad, descansando solo para dormir largas siestas a la hora de más calor, en lugares escabrosos, sobre todo junto a las fuentes. Sus símbolos son la siringe o siringa, la corona de pino y el cayado de pastor, aunque a veces es representado con jabalina y atributos de cazador. Va siempre acompañado de un perro.
Thank you. para que la noche nos sea propicia, el tercero de los 6 epígrafes antiguos de Debussy. Hay una versión notable en transcripción para pequeña orquesta interpretada por Bernard Haitink en un álbum de Radio Nederland, 14 discos compactos, que nos fue enviado este año con ocasión de las celebraciones de los 70 años de uno de los más célebres directores de orquesta de nuestro tiempo. La transcripción orquestal, claro que es la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, por un grupo muy pequeño de cámara. Es, por supuesto, la misma melodía. Hay dos transcripciones famosas, la de Escher holandés y la de Ernest Ansermé, pero vamos a escuchar esta noche en Milenio Musical, Grecia y su herencia musical, la versión del Concertgebouw de Ámsterdam. Esta es la flauta de Pan, presente en Les Chansons de Bilitis, las canciones de Bilitis, música de Claude Debussy, poemas inspirados en la tradición clásica y erótica de Pierre Louis, quien era muy amigo del compositor. Debussy le dio muchas formas a esta música. Claro, para piano a cuatro manos, para pequeña orquesta, él nunca hizo la transcripción, le interesó a Ravel, a Ansermé, a Escher. Pero también en la versión original hay una transcripción muy famosa grabada hace unos 9 años por la gran actriz francesa Catherine Deneuve. La escucharon en el programa anterior, pero queremos llamar la atención sobre el reposo de su voz. No es la estrella, la gran figura cinematográfica, sino la muchacha casi campesina que lee en una tarde de verano los poemas eróticos griegos y los dice con una voz tan absolutamente inocente que el erotismo se vuelve inocente, como quería Pierre Louis y como querían los griegos.
Nasidika, m'ayant prise par la main, me mena hors des portes de la ville, jusqu'à un petit champ inculte où il y avait une stèle de marbre. Et elle me dit, celle-ci fut l'amie de ma mère. Alors je sentis un grand frisson, et sans cesser de lui tenir la main, je me penchai sur son épaule, afin de lire les 4 vers entre la coupe creuse et le serpent. Ce n'est pas la mort qui m'a enlevé, mais les nymphes des fontaines. Je repose ici sous une terre légère, avec la chevelure coupée de Xanto. Qu'elle seule me pleure. Je ne dis pas mon nom. Longtemps nous sommes restés debout et nous n'avons pas versé la libation. Car comment appeler une âme inconnue d'entre les foules de l'Hadès? Je suis allée avec Plangon chez les courtisanes égyptiennes, tout en haut de la vieille ville. Elles ont des amphores de terre, des plateaux de cuivre et des nattes jaunes où elles s'accroupissent, sans effort. Leurs chambres sont silencieuses, sans angles et sans encoignures, tant les couches successives de chaux bleu ont émoussé les chapiteaux et arrondi le pied des murs. Elles se tiennent immobiles, les mains posées sur les genoux. Quand elles offrent la bouillie, elles murmurent « Bonheur ». Et quand on les remercie, elles disent « Grâce à toi ». Elles comprennent le hélène et feignent de le parler mal pour se rire de nous dans leur langue. Mais nous, dent pour dent, nous parlons lydien et elles s'inquiètent tout à coup. Eau pure du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Bilitis, ou qui que tu sois, Tétis peut-être, ou Amphitrite. Tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sous ta chevelure épaisse, gonflée de fleurs et de parfums. Tes paupières molles s'ouvrent à peine, et tes flancs sont là des mouvements de l'amour. Ton corps fatigué du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimée. Au clair du bassin, ta fraîcheur repose. Reçois-moi qui suis lasse, en effet. Emporte le fard de mes joues et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit.
Recuerdo de la noche para que la noche no sea propicia de las canciones de Bilitis, de Claude Debussy, los poemas de Pierre Louis, la voz de Catherine Deneuve. Como en este programa hacemos una transición de lo pastoril a la tragedia, veamos entonces quién es Ifigenia.
En algunas epopeyas griegas tardías y sobre todo en los trágicos, Ifigenia es una hija de Agamenón, rey de Micenas y de Clitemnestra. Sin embargo, en los poemas homéricos ni siquiera figura este nombre en la familia de Agamenón. Por otra parte, Ifigenia aparece a veces como una hija que Helena habría concebido de Teseo cuando éste la raptó. La niña habría nacido en secreto y Helena se la habría confiado a su hermana Clitemnestra para que la criara como hija suya. En otra tradición menos conocida, la madre de Ifigenia es Criseida, la cautiva que retuvo Agamenón en su tienda durante el sitio de Troya y cuya devolución, exigida por Apolo, fue el comienzo de la disputa del rey con el héroe Aquiles. La leyenda que ha hecho célebre a esta heroína la presenta, sin embargo, como hija de Agamenón y Clitemnestra.
Obertura de Ifigenia en Náulide, de Gluck. Hay dos óperas muy famosas de Gluck: Ifigenia en Táuride, Ifigenia en Náulide. La vieja versión con la orquesta de la ópera Delio, dirección de John Eliot Gardiner, quien dejó versiones que son muy clásicas de este par de manifestaciones de la renovación de la ópera hacia finales del siglo XVIII, con un tema tan noble, tan clásico, por supuesto presentado desde un punto de vista musical según los gustos y los usos de su tiempo. Pero la referencia obligada para el lector contemporáneo y el oyente de nuestro tiempo es la voz de ese maestro, Alfonso Reyes, quien escribió Ifigenia Cruel y dejó leído su texto en un documento sonoro, no solo desde el punto de vista literario de un enorme valor, sino también desde el punto de vista auditivo. ¡Qué voz tan clara, tan concisa, tan personal, claro, pero tan adecuada a la hermosura de su texto! Y al principio, don Alfonso hace una especie de planteamiento sobre el ideal de la tragedia clásica antes de leer su propia Ifigenia.
Cuarto tiempo. En este cuarto tiempo el rey Thoas hace su entrada a manera de diversión lírica. Hay una ironía secreta. El nombre de Thoas quiere decir el impetuoso. Yo me complazco en pintarlo como el más dulce de los hombres y algo alambicado por la conciencia de sus responsabilidades públicas. Su llegada ocasiona todavía otro compás de espera por su disputa o agón con Ifigenia, breve torneo o lance de pelota, Ifigenia no desea ya sacrificar a los náufragos, pues de ellos espera la revelación de su propia identidad, a la vez que la teme, como se teme siempre lo que más se codicia. En el tiempo quinto, Orestes se dispone a monologar y emprende su discurso. Ante todo, como buen discípulo de la oratoria, pide que lo desaten para acompañar sus palabras con los ademanes adecuados. Comienza entonces una explicación teogónica desde los orígenes de la creación, conforme a mitos mezclados de varias tradiciones que me fue grato combinar a mi manera, según el ejemplo de Hesíodo, y así se cuenta la maldición de la estirpe a que está sujeta Ifigenia. Es un fragmento pesado y voluminoso al estilo de la poesía genealógica. Así quise que fuera, porque en la arquitectura del poema sentí la necesidad de esta pieza enumerativa con magnitud de basamento. La sola concesión que he podido hacer a la veleidad del gusto moderno fue el desarticular y quebrar aquí y allá la torre de hexámetros en que escribí la primer versión del monólogo. Ifigenia, conforme adelanta el relato de Orestes, va penetrando poco a poco y sin darse cuenta en sus recuerdos. Aquí comienza un segundo movimiento. Por una parte, lucha de Ifigenia entre la ternura fraternal y la dulzura de las memorias juveniles, afectos e inquietudes familiares de otros días, lo que comunica a mi personaje altivo y cruel una suavidad momentánea. Y por otra parte, el espanto de sentirse brote de la rama maldita. Nótese que si a los comienzos es Orestes quien cuenta, después será ella quien complete su narración, pues ha comenzado a recordar inconscientemente. Adviértase que mi anagnórisis, el reconocimiento entre los dos héroes, cobra así un sentido profundo. En las versiones de la tragedia ateniense, Orestes e Ifigenia saben bien quiénes son y simplemente se reconocen el uno al otro. En mi interpretación, Ifigenia se ignora y solo se identifica a sí misma al tiempo de identificar a Orestes. La anagnórisis cala hasta otro plano interior, como cuando en Sófocles Edipo descubre que él es el matador de su padre y el esposo de su propia madre, condiciones que antes ignoraba. Cuando Ifigenia opta por su libertad, y digámoslo así, se resuelve a rehacer su vida humildemente, oponiendo un hasta aquí a las persecuciones y rencores políticos de su tierra, opera en cierto modo la redención de su raza, mediante procedimientos dudosamente helénicos desde el punto de vista filológico, aunque también hay en la lírica griega instantes en que el yo íntimo se subleva contra los símbolos étnicos religiosos y aún hace mofa de ellos en nombre de la libertad personal, pero procedimientos que en forma sencilla, directa y en un acto breve y preciso de la voluntad, bien podrían, creo yo, servir de alivio a muchos supersticiosos de nuestros días. Aquí comienza el poema llamado Ifigenia Cruel. Personas: Ifigenia, sacerdotisa y sacrificadora; Orestes, náufrago; Pílades, su amigo; Toas, rey de los tauros; pastor, mensajero de noticias; coro de mujeres de Táuride; gente marinera y pastores adornados con cuernecillos. La escena: tarde, costa de Táuride, cielo, mar, playa, bosque, templo, plaza, empieza la ciudad. Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida anterior, dice así: ¡Ay de mí que nazco sin madre, y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas por si adivino a dónde voy! Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no, suspensa del aire, grito que nadie lanzó, porque un día al despegar los párpados me eché a llorar sintiendo que vivía, y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno entre un bosque, un templo y el mar. Yo estaba por los pies de la diosa a quien era fuerza adorar con adoración que sube sola como una respiración. Y pusiste en mi garganta un temblor, hinchiendo mis orejas con mis propios clamores. Me llenabas toda poco a poco, jarro ebrio del propio vino, si ya no me hacías llorar a los empellones de mi sangre. De tus anchos ojos de piedra comenzó a bajar el mandato que articulaba en mí los goznes rotos, haciendo del muñeco una amenaza viva. Tu voluntad hormigueaba desde mi cabeza hasta el seno y colmándome del todo el pecho se derramaba por mis brazos. Nacía entre mi mano el cuchillo y ya soy tu carnicera, oh diosa. Coro. Respetemos el terror de la que se salió de la muerte y brotó como un hongo en las rocas del templo. A osadas pretendía hablar como no hablan viento y mar, sacudiendo ansiosa los árboles que respondían a gritos de pájaros o arrancando caricias rotas en el reventar de las olas. Hija salvaje de palabras, ¿quién te hizo sabia en destazar la víctima? ¿Quién te enseñó el costado donde esconde su corazón el náufrago extranjero? Íbamos a envolverte compasivas a ti, montón de cólera desnuda, cuando nos traspasaste con los ojos, hecha ya nuestra ama. Ifigenia. Otros se juntan en fáciles corros, apurando mieles del trato. Yo no, que si intento acercarme, huyo de mí misma asustada, como si otro por mi voz hablara. Otros prenden labios a labios y promesas se ofrecen con los ojos, gozando en conciliarse voluntades. Yo no, que amanezco cada día al tronco de mí misma atada. Otros en figuras de baile alternan amigos y familias, contrastando los suyos con los pasos de otros, y yo no, que caigo cada noche en mi regazo propio. Coro. Te dio Artemisa su leche de piedra, mujer más fuerte que todos los guerreros. ¿Qué cosa es verte retorcer los brazos en el afán de ahogar a un hombre? ¿Prefieres la víctima iracunda, vencida primero y luego abierta para que Artemisa respire la exhalación de sus entrañas? Oh cosa sagrada y feroz, una fuerza que desconoces está anudada en tu entrecejo, y con todo, entre temor y antojo, te amamos como a fiera joven, y mil veces, señora, vamos a acariciarte, cuando he aquí que de pronto nace el rayo por la sobrehaz de tu piel. Oh cabellera híspida que no puedo peinar, oh frente y nuca broncas de besar, brazos redondos, piernas ágiles, pies elásticos y perfectos, vaso precioso de mujer arisca, dinos, dinos al menos si no puede ser dulce un solo instante, dime si al fin podré besarte las leves puntas de las manos. Ifigenia. Y sin embargo, siento que circula una fluida vida por mis venas, algo blando que a solas necesita lástimas y piedades. Quiero a veces salir a donde haya tentación y caricia, pero yo solo suelto de mí espanto y cólera, y cuando henchida de dulces pecados me prometo una aurora de sonrisas, algo se seca dentro de mí misma, redes metiendo en que yo misma caigo. Siendo yo, soy la otra, y me estremezco al peso de la diosa, cimbrándome de impulso ajeno, y apretando brazos y piernas, siento sed de domar algún cuerpo enemigo. Oh amor mejor que vuestro amor, mujeres, os corre un vigor frío por la espalda, ya son las manos dos tenazas, y toda yo como pulpo que se agarra, y en la gozosa angustia de apretar a la bestia que me aprieta, entramos en el mundo hasta pisar con todo el cuerpo el suelo. Libro un brazo y descargo la masa sorda de la mano, hinco una rodilla y chasquean debajo los quebrados huesos. Ya es mío, ya es tuyo, Artemisa, y subo con un grito hasta la eterna oreja.
El final muy en el espíritu clásico de Ifigenia en Táuride, ópera de Gluck, compuesta un poco después de la primera mitad del siglo XVIII, renovación de la ópera, espíritu muy noble y muy clásico. Pero antes, en un documento de trascendencia, don Alfonso Reyes leía en 1959, para los archivos de la Universidad Autónoma de México, su Ifigenia cruel, que terminará en programas venideros. Rogelio Delgado hizo la edición sonora de este programa. Enrique Araujo fue asistente de dirección. Orlando Ricaurte leyó los textos de los diccionarios de mitología clásica de Alianza Editorial. Bernardo Hoyos tuvo el gusto de preparar y presentar el programa para la 106.9. Que pasen muy buena noche.